Continuamos con la búsqueda. ¿Decimos dónde estamos?
Estamos en el 98.9 en FM Ciudad. Uh-huh. Y en Peligro Ciencia también nos pueden escuchar. Así vía es. Online es www.peligrociencia.com.
También en sanluis24.com.ar. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través de FM Center por el 98.1 y a través de FM Open en Buena Esperanza, el 97.9. Gracias por estar del otro lado y acompañarnos.
Y nos escuchan los sábados de 7 a 9 de la mañana.
Sí, eso lo tenemos que decir acá, sí, por FM Ciudad.
Por FM Ciudad 98.9.
Sí, eso es impresionante. 7 de la mañana.
7 de la mañana, los sábados la gente escucha.
Para mí esto no es más ironía. El horario de la ciencia.
El horario de la ciencia.
Si la ciencia se escucha a las 7 de la mañana, que sea el horario de la ciencia. ¿Quién quiere el prime time? De nosotros. Las 12 del mediodía. No, yo no.
No, 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 nosotros tenemos el prime time de las 7 de la mañana.
Exactamente.
Está mucho más en una tendencia nueva que se viene
estableciendo.
Y los sábados.
Se discutió algo de eso en Copusi, ya vamos a estar hablando del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia, los tiempos, los horarios y los consumos de ciencia.
Sí.
Ojo, porque se está instalando un horario donde se consume y se ve ciencia. Bien. A propósito de ciencia, sí, ¿qué vas a decir?
No, si querés comunicarte con nosotros, comentarnos algo sobre el Copusi, por ejemplo, si fuiste, querés comentarnos algo, 4420745 o 4420895.
Repito, por SMS, 473-3656-266, si estás fuera de la ciudad de San Luis.
Ahora sí.
Está con nosotros, aquí en el estudio, Ariel Ochoa, es investigador de CONICET. Es miembro del INFAP, Instituto de Física Aplicada, CCT, CONICET, San Luis. Y pobre, no sabe porque viene a hablar de un montón de cosas. Vino medio engañado.
La cuestión es no darle muchas pistas.
Claro, vamos a hablar de un par de temas, pero me muero por preguntarle un par de temas más. ¿Cómo te va, Ariel?
Muy bien, gracias por invitarme y saludo a los radioescuchas.
Gracias por haberte tomado el trabajo de venir. Ariel, vamos a plantear el escenario. Lo primero que le dijimos a Ariel es, ¿querés, te pinta hablar acerca de las evaluaciones que se proponen hacer a partir de ahora en Argentina en términos de cómo se evalúa la producción que generan los tecnólogos? Porque Ariel trabaja directamente en el área de tecnología, ¿no es así?
Es así.
Y me dijiste que sí, que querías hablar de eso.
Bueno, hablemos.
Me entero que estuviste en la reunión de Universidad YPF.
Exactamente, en la jornada Universidad YPF. Entonces, Universidades YPF.
Yo quisiera que empecemos entonces por el métier del tecnólogo. ¿Por qué un tecnólogo va a Universidad YPF y cómo te vinculás vos con un tema como Universidad y justamente YPF? ¿Por qué no le comentás a la audiencia? ¿Qué haces? ¿Qué investigás? ¿Y dónde está este tecnólogo parado ahora?
Bien, nuestra función dentro del campo de la ciencia y tecnología es justamente utilizar el conocimiento para ampliarlo a una escala de producción. Básicamente ese es el metier nuestro.
Sí.
Particularmente nosotros trabajamos en sistemas gaseosos y en sistemas de separaciones líquidas, es decir, separación de gases o separación de líquidos.
Uh-huh.
Esto tiene una importante contribución en cosas que usamos todos los días, por ejemplo, cargar combustible al auto, ¿no?
Ah, sí.
Es decir, en la industria petrolera generalmente es la que maneja los mayores volúmenes de generación de líquidos y gases, gas para el gas natural que usamos todos los días en la casa y líquidos para, por ejemplo, los combustibles. A esto se suma una nueva área importante dentro de los combustibles, que son los llamados biocombustibles,
sí,
que también implican un conocimiento acerca de purificaciones, procesos de producción, etcétera, donde se usan los conocimientos científicos, pero a escalas muy grandes para poder, digamos, suplir las necesidades que tiene la población respecto de estos productos.
¿Y Universidad YPF?
¿Y Universidad YPF?
¿Cómo se vincula?
Bueno, nosotros tenemos, en otros países hay otras trayectorias, otras tradiciones respecto a la vinculación entre la universidad y las empresas.
Sí.
Particularmente las mismas empresas del Estado.
Sí.
En nuestro país ha sido bastante pobre el vínculo que hemos tenido con empresas. Hay algunos casos exitosos de algún tipo de vinculación, pero en general no ha sido la generalidad. Siempre el científico ha estado como aislado en los centros de investigación, ya sean universidades, CONICET, CONEA, INTA, INTI, y ha tenido poca vinculación. A partir de unos años atrás, a partir del 2002, básicamente, empieza a instalarse una cultura de vinculación que ha llevado mucho tiempo, porque, claro, durante años hemos estado encerrados en los laboratorios y ahora nos piden que miremos el medio.
¿Y quién los hizo salir? ¿O qué?
Yo creo que ha sido...
Si es que vale la... Sí. Como dijiste, metidos, tal vez valga la analogía.
Yo creo que ha sido nuestra misma trayectoria de investigación. Esto de tener 3 premios Nobel, que ha sido muy importante, también ha sesgado cómo es la investigación en nuestro país, ¿no? Es decir, como eran y premios Nobel, digamos, de ciencias básicas, eso orientó de alguna manera que todos debíamos hacer así, como Leloire, como Milstein, etc. Sin embargo, esta cultura, digamos, de pronto se observa una sociedad demandante de cambios tecnológicos profundos y no hay capacidad en el país para, digamos, responder ante esas necesidades, o al menos no en todos los casos en que esas necesidades se presentan. Entonces eso implica ver la ciencia de otro ángulo, desde la aplicación de la ciencia, que sería la tecnología, para resolver esto que la sociedad demanda. Un poco a la fuerza, un poco por un cambio de paradigma, que veíamos que no podíamos seguir subsistiendo con subsidios relativamente pobres de investigación comparado con otros países donde tienen esta vinculación más aceitada y donde hay una contribución mayor a las investigaciones desde el punto de vista material, económico. Entonces ha ido ejerciéndose este paradigma. Entonces, este encuentro Universidad YPF, YPF es la compañía más grande del país.
Esto es parte de un programa.
Parte de un programa donde la Secretaría de Políticas Universitarias articuló con YPF una serie de acciones de articulación para buscar equipos de trabajo, que básicamente hoy lo que plantea YPF y lo que resulta de esta jornada es los yacimientos de gas y petróleo no convencionales que necesitan de una tecnología que todavía no está disponible.
¿No está disponible en el país o no está disponible en ningún lado?
No está disponible en el país de acuerdo a los yacimientos que tiene el país, que son diferentes a los yacimientos que tiene Estados Unidos o Francia, que son donde ya hay una tecnología disponible para ese tipo de yacimientos.
No sé si dijiste, Ariel, desde cuándo radican estos convenios. ¿Son antes de que YPF pasara por toda esta situación?
Fueron posteriores.
Posteriores a la nacionalización.
Exactamente. Esto es una línea política instaurada por el gobierno nacional de articular sí o sí todos los ministerios. Esto aparece hoy YPF porque, bueno, es la compañía más grande del país.
Por lo emblemático, además de eso.
Si bien yo no soy integrante, pero sí conozco algo de esta política científica, que quienes primeros hicieron punta en esto fueron básicamente INTA e INTI, donde se articulan con el medio para buscar soluciones digamos, y ellos tuvieron una serie de grandes aciertos, y bueno, hoy se suman las universidades como digamos, lugar donde se necesitan que se generen desarrollos tecnológicos que el país no los tiene y que el mundo no los tiene, de acuerdo a las características de petróleo que tenemos en nuestro suelo y en nuestro mar.
Si tuvieras que hacer una evaluación de la jornada vinculada al programa Universidad YPF, ¿te enteraste de algo nuevo? ¿Todos saben por dónde va la cosa? ¿La Universidad Nacional de San Luis o el INFAP, CCT CONICET San Luis, tiene como un lugar que sabe que puede ocupar, o vuelven todos a sus laboratorios a repensar y digerir un poco lo que se vio ahí?
Bueno, cuando uno genera este tipo de articulaciones y vinculaciones con las empresas, hay algo que... Este es un encuentro, dicen... Digamos, básicamente YPF aportó algunos campos que está interesado, pero específicamente no dice cuáles, porque esto es un negocio millonario.
Y estratégico.
Entonces, no pueden, digamos, de alguna manera ventilar todo lo que ellos necesitan. Lo que ellos necesitan es relevar.
Primero relevar.
¿Cuáles son nuestras capacidades en todas las universidades? Que hay equipos de esto, equipos de lo otro, etcétera. Y con eso, probablemente ellos después salgan a buscar a quien les pueda brindar o estudiar un determinado fenómeno que les produzca una tecnología o el desarrollo tecnológico. Pero esto hay que tener en cuenta que todo tiene que ser confidencial.
vos pensás, esto, vamos a ir a un tema musical.
Sí.
Vamos a ir a un tema musical, pero te hago la pregunta y después del tema me lo contestás.
Bueno.
Vos pensás que en general, esto es cuando uno dice en general está haciendo una discriminación, aunque piense que los está cubriendo a la mayoría. ¿Vos pensás que el científico o la científica en general en Argentina está preparado para trabajar en esta situación de tensión entre el trabajo estratégico que requiere de cierta privacidad, confidencialidad? ¿Es un trabajo que tal vez no tenga el reconocimiento que normalmente los científicos están acostumbrados? ¿Pensás que puede ser así después del tema musical?
Suena en la búsqueda La Trampa, de Manu Chao y Tonino Carotone.
Estamos con Ariel Ochoa, investigador del CONICET, del INFAP, del Instituto de Física Aplicada, aquí en el CCT San Luis. Y estábamos hablando sobre el programa Universidad IPF, en donde en principio la Secretaría de Políticas Universitarias hace un primer sondeo de potencialidades, capacidades, equipamientos, y en algún momento convocará o invitará a participar a quienes estén en condiciones de factibilidad, etcétera, de iniciar algunos desarrollos vinculados a, bueno, ni más ni menos que a la extracción de fuentes no convencionales de gas y petróleo. ¿Me equivoco? ¿Venimos bien?
Sí, venimos bien.
El tema, dice Ariel, con toda razón, es que es una nueva forma de trabajo para muchos, en donde existe cierta confidencialidad, ¿no? El tratamiento de los datos no es como normalmente lo hace un científico que termina de hacer su trabajo y sale a decirlo por todos lados. Y la pregunta que yo le hacía antes de ir al tema musical es si considera que estamos preparados en el ámbito científico para este nuevo escenario que va a involucrar a gente, bastante gente, si estamos preparados para tratar en este nuevo campo, en este nuevo escenario.
Yo creo que básicamente la respuesta es estamos poco preparados para esto. Y esto tiene varias aristas. Estamos poco preparados los científicos y estamos poco preparados institucionalmente para responder a estas demandas.
A ver.
En lo referido a lo científico, digamos, todos estos desarrollos tecnológicos tienen que correr en un tiempo que muchas veces para una empresa, cualquier empresa, es fundamental.
Sí.
Llegar al producto lo más rápido que se pueda. Y nuestra formación nos indica que cada uno de estos desarrollos tienen que ser estudiados, evaluados, reproducidos y tener alta repetitividad para no otorgar un informe o un desarrollo que después no funcione por X causa.
Dramático.
Y entonces eso nos implica un cierto tiempo. Entonces existe esta, digamos, tensión entre el trabajo que se hace en el laboratorio, en un centro de investigación,
sí,
en la universidad, y las necesidades que tiene la empresa para ayer detener los desarrollos. Esto es una parte de la cuestión. La otra parte es lo que la otra parte también referida al científico es cómo se lo evalúa el científico, que eso es
exactamente.
Venimos de un sistema donde se cuenta como calidad de las investigaciones el número de papers y en todo caso el factor de impacto que estos papers poseen,
sí,
en
revistas,
un sistema, ¿no? Las revistas o las publicaciones o libros, etcétera.
Así es.
Y una medida siempre que se establece en las distintas ciencias respecto de qué impacto tiene esa publicación en la comunidad científica. Eso es lo que venimos acostumbrados. De esto pasar a sistemas donde esa información que tiene que ser, no digo secreta, pero sí lo más reservada posible respecto de los cambios tecnológicos que se producen, implica que no va a haber un resultado como tal para mostrar a un comité evaluador que estuve haciendo yo. Porque no le puedo dar esa información.
¿Y entonces?
Porque es confidencial. Entonces, vamos a tener que llegar a un sistema institucional donde nuestras evaluaciones como científicos o tecnólogos permitan digamos, evaluar de manera distinta como se viene haciendo. Pero también hay otro problema institucional, que es, ¿tenemos capacidades, las universidades, los centros de investigación, para rápidamente establecer un contrato de transferencia tecnológica que nos permita este tipo de desarrollos? Y no sé, porque las universidades están gobernadas por cuerpos colegiados. Y sí, eso implica, ¿no?, que tiene que ser tratado por un directivo
toma
o
decisiones,
por un consejo superior, uh-huh, que lo toma un cuerpo colegiado.
Sí.
Y la empresa quiere firmar hoy para mañana, firmemos el contrato y ya está todo listo. Entonces, eso implica también un reacomodo en la estructura universitaria respecto de cómo debe ser llevada este trámite administrativo que se genera dentro de la propia universidad.
¿Y cómo se vio ese problema? ¿Cómo se vio esto en el Congreso, digo?
Bueno, esto es una de las cosas que surgen. Uh-huh. Dentro de YPF, ¿cómo ve a la universidad? Como un proveedor más. Y eso también le implica ciertas cosas de cambios a YPF para no ser tratado como un proveedor. La universidad no es un proveedor.
Claro.
No le estamos vendiendo una mesa, una silla, algo donde uno va y aplica una licitación y ya está. Es claro, decir, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de propiedad intelectual. Estamos hablando de regalías. Estamos hablando de negocios. Y cuando hablamos de negocios tenemos que tener mucho cuidado. En cierta medida...
Sí.
También soy consejero del Consejo Superior de la Universidad. Y yo he presentado un anteproyecto, uh-huh, donde de alguna manera se reglamenta todo lo relacionado con propiedad intelectual y propiedad industrial dentro de la universidad. Está en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Uh-huh. Se está por tratar en la próxima semana, en esta o la próxima semana. Y luego irá al cuerpo a debatir.
Me gustaría aclararle a los oyentes que Ariel fue secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional, uh-huh, de San Luis. Entonces conoce bastante bien el intríngulis de la administración e inclusive de la burocracia, que significa el trabajo en la universidad. Además, este punto tan delicado que vos haces. Uh-huh. Primero repensar las relaciones, cómo se dan, y después mirar hacia adentro si hay que realizar o no alguna modificación, uh-huh, algún cambio, porque mientras no esté reglamentado, hacer estas cosas en el aire es...
Exacto.
Es complicado, es peligroso,
es complicado. Incluso, además, ¿sobre qué vamos a hacer los desarrollos tecnológicos? Hay que tener muy, muy... Porque la universidad, si bien necesita ayudar a su sociedad, no es en cualquier cosa. Uh-huh. Porque es una cuestión de declaración de principio, que es lo que mantiene, lo que, digamos, se propone en esta reglamentación de la cual soy autor, que es decir en qué podemos patentar, en qué podemos ayudar. Porque estamos hablando de negocios, y a veces los negocios pueden, a largo plazo, producir algunos efectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decir, bueno, la universidad apoya este desarrollo o no apoya este desarrollo.
Ariel, te quedas un ratito más. Me gustaría volver sobre el tema de la evaluación.
¿Cómo no?
Después vamos a escuchar una, en realidad no es una entrevista, es una columna de Anabel Marín, uh-huh, ¿sí?, que es doctora en economía, pero que trabaja en el CENIT en temas vinculados a desarrollos tecnológicos e innovación, impacto social.
Uh-huh. ¿Cómo
¿Te
no?
quedás?
¿Cómo
¿sí?
no? Sí.
Vamos entonces a una pausa de la emisora, volvemos después de los anuncios con más La Búsqueda.
Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Auspicia La Búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos.
Que hace de antesala a la columna, ¿sí? Estamos en La Búsqueda con Ariel Ochoa, docente investigador de la Universidad Nacional de San Luis, investigador además de CONICET en el INFAP, Instituto de Física Aplicada, CCT San Luis. Estábamos hablando de tecnologías, patentes, desarrollos tecnológicos. cómo insertarse en un sistema en donde hay que cambiar la mirada y el ejercicio de la investigación y los desarrollos para poder llegar a un desarrollo tecnológico. Las relaciones entre empresas, por ejemplo YPF,
y la universidad,
¿cómo se ven? La burocracia y la administración dentro de la universidad, que por ejemplo no tiene reglamentación acerca de lo que es desarrollo y patentes. Todos temas complicados. Le pedimos, como siempre, cada 15, 20 días tenemos la columna de Anabel Marín, que trabaja en el CENIT, es doctora en ciencias económicas, ¿sí? Y trabaja en temas vinculados a desarrollos tecnológicos e innovación, aplicaciones a la sociedad, ¿no? Es muy interesante el trabajo que hacen en el CENIT, sobre todo el de ella. Realmente esta mirada desde la economía es muy interesante. Los dejo con la columna, que ya está grabada, y después volvemos al estudio a ver qué le parece con si lo discutimos con Ariel. ¿Te parece, Ariel?
¿Cómo no?
Vamos con la columna. Bueno, como tenemos la costumbre en La Búsqueda, está con nosotros para hacer la columna de Ciencias Políticas y Desarrollo aquí en La Búsqueda, Anabel Marín, del CENIT. Bienvenida, Anabel.
Hola, muchas gracias. Bueno, lo que quería hablar hoy con ustedes es del rol de la ciencia y la tecnología y de la innovación en el desarrollo económico. Un poco hablar de la historia, cómo evolucionó el pensamiento en relación al rol que puede cumplir la tecnología y el cambio tecnológico en el crecimiento y el desarrollo de los países.
¿Por qué el análisis desde la economía?
Bueno, la economía es la disciplina que se ha ocupado del desarrollo económico y gran parte. Las medidas de política económica derivan del tratamiento económico, ¿no? Entonces, lo que la economía entienda en relación al rol de la tecnología es muy importante para la recuperación de política.
A lo largo de la historia, por parte de la economía, siempre la ciencia y la tecnología ha sido vista de la misma manera, ha sido considerada de la misma manera, con el mismo valor, el mismo peso.
No, ese es el punto interesante. Por un tiempo largo, la ciencia económica ignoró el rol de la tecnología en los modelos de crecimiento, los modelos que trataban de capturar los determinantes del crecimiento económico de los países y entender por qué algunos países crecen más que otros. Incluían de ninguna manera el rol de la tecnología. La tecnología se la suponía exógena al sistema de crecimiento. Es decir, se entendía que los tomadores de decisiones buscaban el conocimiento y la tecnología fuera del sistema productivo y que ésta les venía dada. Evidentemente, esto no era muy acorde a la realidad y hace unos 40 años más o menos empezó a incluir los modelos de crecimiento.
¿Qué son estos modelos de crecimiento?
Los modelos de crecimiento son los modelos que los economistas desarrollan para entender los determinantes del crecimiento. Entonces están como variable explicada el crecimiento del país, el crecimiento del producto per cápita, por ejemplo, y las variables que explican el crecimiento son cuestiones como la acumulación de factores productivos, cuestiones que tienen que ver con cómo se organiza la economía, ¿no? En cuanto a la producción. Bueno, estos son los modelos de crecimiento. Decía, por un tiempo largo estos modelos no hacían endógena la tecnología, es decir, la tecnología se suponía que venía desde afuera del sistema, se tomaba como dada y contribuía al crecimiento.
Sí.
Pero hace como unos 40 años empezó a tratar de incorporar el rol de la tecnología más desde un punto de vista dinámico con los modelos y hacerla endógena.
Sí, exactamente, ¿qué quiere decir endógena?
¿Qué quiere decir que las mismas variables que determinan el crecimiento también determinan la tecnología y el avance tecnológico?
Alguna vez le pregunté hace muchos años atrás a un vicedirector o vicepresidente de Asuntos Tecnológicos de CONICET, ya no recuerdo, varios años atrás, ¿cuánto del Producto Interno Bruto del país estaba, dependía directamente de ciencia y tecnología? Y me dijo todo, y no quedé satisfecho.
¿Se puede? No,
un poco holista la respuesta, ¿no? Todo tiene que ver con todo. ¿Esos números son fáciles de obtener? ¿Hay un número para Argentina? ¿Se conoce la evolución de esos números? ¿Importan esos números?
Sí, claro que importan. Pero más que todo importan los grandes números y lo que significan en términos de orientar la toma de decisiones. No vamos a poder estimar específicamente la contribución del cambio tecnológico al crecimiento, pero lo que sucedía cuando no se incluía la tecnología en los modelos era que quedaba 50% del modelo sin explicar. O sea, 50% de la variabilidad en el crecimiento no se podía explicar.
Está bien.
Cuando se empezó a incluir la tecnología, esa parte no explicada de los modelos se redujo en una gran parte, a 20%. O sea, uh-huh, que la tecnología pasó a explicar, digamos, 30% del crecimiento. Porque es un número.
Bien, ese es un número. Ahí tenemos un número interesante. Si tuvieras que caracterizar o ir con la lupa a ese 30%, el crecimiento en Argentina está dada por qué desarrollos vinculados a la tecnología, obviamente, que se generan en el país, me estás hablando de eso.
Sí, lo que pasa es que acá estamos hablando del cambio técnico, todo lo que tiene que ver con mejoras, todo lo que tiene que ver con... Nosotros entendemos cambio técnico en un sentido muy amplio, que significa la introducción de nuevos maneras de solucionar problemas. Sí. Podés imaginar que esto incluye desde tecnología dura, máquina, uh-huh, herramientas, hasta formas organizacionales, sí, hasta maneras de organizar el trabajo. Es muy amplio, con lo cual es muy difícil poner el dedo en una de ellas. Pero básicamente también tenés que pensar que ahí entra todo lo que tiene que ver con las mejoras en las prácticas profesionales. Estamos hablando de modelos agregados, ¿no?
Y cuando...
Para el conjunto de la economía.
Cuando un gobierno como el nuestro en Argentina decide apostar a biotecnología, nanotecnología y TICs, ¿qué números manejó antes de qué números manejó, qué ideas manejó, qué políticas tiene en la cabeza, inclusive las económicas, para decir la Argentina tiene que ir por este lado?
Bueno, ahí la idea de la que vienen esas selecciones son otras. Ahí las ideas vienen de ciertos estudios que indican que hay ciertas tecnologías que cumplen un rol clave, uh-huh, dentro de cada lo que nosotros entendemos como paradigmas tecnológicos.
Sí.
Lo que estos estudios ven es la evolución histórica del sistema capitalista como en bloques de tecnologías.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en la época de la revolución industrial, ciertas tecnologías fueron las impulsoras del crecimiento. Luego, en la época del Fordismo, lo que fue el siglo pasado,
sí,
otro tipo de tecnología, la tecnología de producción en masa, etcétera, fue la que indujo el crecimiento. Y después, estas tecnologías que son lo que nosotros llamamos pervasive, ¿no? En español, esas son las tecnologías que se usan en todos los sectores.
Sí.
Como por ejemplo, las tecnologías de la información. Bueno, se entiende que en este periodo de crecimiento del sistema, las tecnologías que van a ser las impulsoras del crecimiento en lo que se viene ahora son la biotecnología y la nanotecnología.
Bien.
Por eso, muchos gobiernos apuestan a invertir en el desarrollo de estas tecnologías con la esperanza de que los países, cuando venga la próxima ola de crecimiento, estén bien posicionadas en esas tecnologías.
Tiene
que ver con la concepción de las olas largas de crecimiento del sistema, en donde ciertas tecnologías cumplen papeles clave.
A tu juicio, y como última pregunta, ¿vos considerás que esta ha sido una buena aproximación del gobierno nacional? ¿Está como bien orientado o digamos es una propuesta clásica porque casi todo el mundo se está apostando a lo mismo?
Sí, yo creo que en realidad el enfoque debería ser bastante más complejo. Es decir, yo creo que está bien invertir en ciencia y tecnología y en aumentar el nivel de conocimiento en general, sí, pero creo que, y esto tiene que ver con nuevas maneras de pensar el rol de la ciencia y tecnología, hoy por hoy no está tan claro que cualquier avance en la ciencia y tecnología, digamos, por ejemplo, la biotecnología, vaya a ser bueno para todos en un país.
Bien.
Que vaya a aumentar, que en definitiva esto es lo que pasa, cada vez nos interesa más entender quién se beneficia del crecimiento que el crecimiento per se.
Sí.
El crecimiento per se no garantiza que la mayoría de la población empiece a vivir mejor. Uh-huh. Esto lo sabemos. Entonces, hoy por hoy nos interesa más,
sí,
entender qué tipo de tecnología es adecuada para qué tipo de grupo. Por ejemplo, la biotecnología no es la solución para todos los problemas de desarrollo de la Argentina, para ponerlo con lo cual sí, hay que invertir en biotecnología, pero hay que invertir en otras cosas que atiendan a las demandas de otros usuarios.
¿Vos decís que la biotecnología... Perdóname, biotecnología no sería perversive?
No sería, sí sería con respecto al sistema productivo, pero no con respecto a las necesidades sociales.
Está bien.
Entonces, un estudio acá reciente ha mostrado claramente, por ejemplo, la introducción de semillas transgénicas en el Chaco, en la producción de los pequeños algodoneros, les complicó más el sistema que se lo facilitó.
Es cierto.
Y así tenemos muchas experiencias en las cuales la mera imposición de un avance tecnológico no significa la mejora en los niveles de vida de las poblaciones. Con lo cual la visión me parece que tiene que ser mucho más compleja y hay que considerar las distintas variables del sistema conjunto.
Muchas gracias por tu colaboración con
la búsqueda. Gracias a vos.
Escuchabas a Anabel Marín del CENIT hablando sobre tecnologías, formas de tecnologías, políticas sobre tecnologías y cómo se incorpora la tecnología en los estudios y en los modelos económicos que explican desarrollo. Ariel, ¿qué te pareció? ¿Algún comentario?
Sí, en gran parte de acuerdo con lo que explicaba la columnista. Creo que el cambio tecnológico que hoy transita la humanidad es una curva exponencial, es decir, que se va a ir acentuando con el correr de los años porque ya no es fácil volver atrás. Ya no es fácil volver a prescindir de un teléfono celular, ya no es fácil prescindir de la computadora, ya no es fácil prescindir de una red social. Uh-huh. A su vez, ya no es fácil, por la demanda de alimentos que tiene el mundo, producir a escala pequeña para un consumo de unos cuantos países, sino que hay que alimentar al mundo. Y esto implica cuestiones estratégicas de políticas mundiales, digamos, en las cuales estamos inmersos. Es decir, hay una gran realidad que nos contiene a cada uno de los seres humanos y donde muchas veces para lograr satisfacer esas necesidades se necesitan desarrollos tecnológicos. Pero bueno, todos somos seres humanos y a veces detrás de esto hay grandes negocios que nos imponen una manera de ver el mundo que creemos necesaria y muchas veces no vemos a largo plazo cuáles son los efectos que esta manera de ver el mundo, digamos, impone en esos efectos a largo plazo. Es decir,
¿cómo ves a universidades como la nuestra en términos de maduración, conocimiento, manejo de estas discusiones y problemáticas? Me involucro, ¿no? Nos involucramos todos, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vemos? No es yo estoy de lejos mirando cómo se...
Sí.
No.
Yo creo que hay una preocupación genuina de todo el personal de la universidad en general respecto de estos temas. Lo que no siempre, digamos, tenemos muy presente es cuál es nuestro grado de participación en algo que está ocurriendo mundialmente. Pero hay una preocupación. Yo creo que todos los que nos tenemos que... hacemos de la ciencia y la tecnología nuestro lugar de trabajo, nos estamos preguntando generalmente hacia dónde vamos con lo que vamos haciendo, ¿no? ¿Estoy aportando a qué? ¿Estoy aportando un negocio? ¿Estoy aportando a una esfera más social? ¿Estoy aportando a qué estoy? Yo creo que nadie pasa sin preguntarse varias veces en el año
¿sí?
respecto de estas cuestiones que son fundamentales, pero que, como decía antes, hay un curso de desarrollo tecnológico puesto por la humanidad en marcha. Puede ser más positivo o más negativo según en qué áreas uno pueda hacer los análisis, pero como decía esta columnista, me parece que es un signo de nuestros tiempos. Y que estará en nuestra propia capacidad como seres humanos discernir hasta dónde llevamos un desarrollo tecnológico en una determinada área que, bueno, que puede llegar a ser, a la postre, muy perjudicial para los seres humanos.
Ariel, para dejarte ir a comer a tu casa...
bien, gracias.
Hace un mes...
¿Qué, los científicos comen?
Sí, comen. Primero que no son todos pelados, ¿no? No son todos pelados, no todos usan lentes y además comen, sí, por supuesto.
Yo tengo amigos que se han quedado pelados, pero no de no pensar.
Fíjate vos.
Sería como al revés.
Sí, bueno, eso es asumir que todos los científicos piensan, y uno podría decir que podría ser así, digamos. Otra vez, ¿ves las generalizaciones? Sí, sí. Son odiosas. Son en el fondo odiosas. El 18 de septiembre, sí, un mes y medio atrás, Página 12 tituló una nota "El ocaso de los papers", y hace referencia a una, tendría que estar por salir, si es que ya no salió, el detalle de cómo sería la nueva forma de evaluación de la producción científica, teniendo en cuenta aquellos que trabajan en desarrollos tecnológicos, que, como recién decíamos en esta larga entrevista, no obedece a los cánones y a los patrones que normalmente se usan para medir la producción científica, ¿no? ¿Es el ocaso de los papers o está exagerando?
No, yo creo que todo implica un cierto tiempo de transición. Uh-huh. Es decir, es bien claro que todavía no aparece ninguna reglamentación en ningún sector. Uh-huh. O sea, yo no he visto al menos todavía nada.
Al menos no hemos sido oficialmente informados.
Uh-huh. De todas maneras, creo que no va a faltar mucho tiempo en que esto aparezca.
Sí.
Sin embargo, ya en el mismo artículo de Página 12, que lo leí oportunamente, más nuevas comunicaciones que hemos recibido en los mails, los investigadores, se nos describe que, digamos, en la parte de ciencia básica va a continuarse evaluando de esta manera. El tema es también establecer que, por más que se traten de desarrollos tecnológicos, que no sea un refugio para aquellas investigaciones llamadas, de comillas, mediocres, ¿está bien?, o de baja calidad, que también sea un refugio de, pero yo hice un desarrollo tecnológico, pero después nadie lo usa, ¿no? Es decir, también evaluar esto, respecto de que no es cambiar una cosa por la otra, sino es sumar. Pero aquel que, supongo yo, que va a hacer un desarrollo tecnológico, que tiene un impacto socioeconómico importante, acá hay que considerar que no solamente los impactos son económicos, muchas veces los impactos son sociales.
Claro.
¿No?
Claro.
Que para eso también está el desarrollo tecnológico.
Exactamente.
YPF, por ejemplo, necesita muchísimos recursos humanos capacitados en determinados sectores, que no hacen a la producción del pozo, sí a la cuestión de seguridad medioambiental que se necesita para proteger una zona de explotación. Entonces, es muy amplio esto. Entonces, de esa manera, me parece que estas acciones y tareas que van a desarrollar o que desarrollan algunos investigadores y que probablemente se acentúen con el tiempo, de alguna manera deben ser tenidas en cuenta para ver que esa persona está siendo útil al puesto o al empleo que tiene, digamos, ¿no? Es así. Pero creo que, y a su vez, los casos más exitosos que surjan a partir de estas políticas también atraerán probablemente la mirada de aquellos que estaban haciendo ciencia básica y empiezan y trabajando en ese hermetismo que hablábamos antes, y empiecen a ver a un campo potencial de posibilidades para sus investigaciones, que por ahí antes el hecho de trabajar tan herméticamente y en una comunidad relativamente, no quiero decir cerrada, pero sí disciplinarmente muy concentrada, puedan permear nuevas ideas que constituyan campos potenciales de trabajo para ese investigador que trabaja en ciencia básica,
¿no? Ahora sí, mi última pregunta, Ariel,
sí.
¿Y cuántos son los tecnólogos en el país?
Son muy pocos.
¿150? ¿200?
no puedo decirte un número.
Circulaba así en las discusiones y foros vinculados
sí
a ciencia y tecnología.
Que hay una gran crisis de formación técnica en el país. ¿No? Esto de que cuando en su momento, en la década de los 90, se quitaron las escuelas técnicas,
sí.
Creo que fue una gran pérdida. Y hoy en día faltan ingenieros, y no solamente faltan ingenieros, faltan tecnólogos, faltan técnicos, técnicos que sepan el manejo de plantas industriales de una manera adecuada, técnicos electromecánicos, técnicos formados en tornerías, de precisión, etcétera, que no necesitan ser un ingeniero, pero que a su vez son absolutamente necesarios para un país que se piensa industrial o reindustrializado, ¿no?
Muchas gracias, Ariel.
No, gracias a ustedes por...
Gracias. Ariel Ochoa, Universidad Nacional de San Luis, INFAP, CONICET, estuvo aquí en La Búsqueda. Ya venimos en un ratitín, después de pausa y tema musical.
Bueno, vamos, tenemos Yogo, Subtropicalia, del último disco de Kevin Johansen, B.
Bien.
Subtropicalia, subtropicalia, subtropicalia.